En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Hoy me acompaña la doctora Lía Rodríguez de la Vega, una experta en la India, a quien he invitado para hablar justamente de la neutralidad de la India frente al conflicto Rusia y Ucrania. La doctora Lía Rodríguez de la Vega es analista internacional, es una académica, pertenece al Comité de Asuntos Asiáticos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, CARI. Es secretaria general de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, ALADA. Así que bienvenida, doctora Lía Rodríguez de la Vega, a Perspectiva Global.
Muchas gracias, Doris. Muy generosa tu convocatoria. Te cuento que soy la ex secretaria de ALADA. El actual secretario es un colega colombiano muy querido, Jerónimo Delgado Caicedo. Solo por eso quería aclararlo. Gracias.
Bien, para entrar en materia y tratar este tema tan complejo de la neutralidad de India frente al conflicto Rusia-Ucrania, quisiera preguntarle cómo entender esta neutralidad de la India frente a la guerra de Rusia en Ucrania, doctora Lía.
Mira, en principio creo que lo que sucede es que India tiene una muy larga historia, no solamente con la Federación Rusa, sino más aún con la Unión Soviética. Existe un tratado de paz, amistad y cooperación que es del 71, de 1971, bajo el gobierno de Indira Gandhi. Recordamos acá que Jawaharlal Nehru, que fue el primer ministro de la India, tenía una visión, por así decirlo, socializante en términos políticos, y entonces, aun cuando la India ha propiciado siempre una absoluta independencia en su política exterior y el no alineamiento como una dirección de su política exterior estratégica, siempre ha habido una excelente relación con la Unión Soviética. Y esa relación se fue cimentando todavía más porque han tenido distintos episodios históricos en los cuales uno y el otro han apoyado, por así decir, las posiciones respectivas, ¿no? Y en ese sentido estoy pensando en aquella revolución de Hungría de 1956, cuando intelectuales y finalmente una gran huelga obrera cuestionan el gobierno de Stalin, que después se resuelve. Bueno, India en ese momento no participó de la condena internacional. Pasó lo mismo con la primavera de Praga, cuando llega, digamos, a la designación de secretario del PC Alexander Dubček, y también hay toda una serie de medidas liberalizantes, por así decirlo, respecto de lo que ya tenían, y eso concluye con invasión de la Unión Soviética y otros países del Pacto de Varsovia. Tampoco India condena internacionalmente esto, no condena la invasión de la Unión Soviética a Afganistán en 1979, y por supuesto que la Unión Soviética también ha tenido una serie de reciprocidades en ese sentido. Y estoy pensando, por ejemplo, esta cuestión del gobierno de la Unión India invadiendo, entre comillas, en realidad era retomar el control, de territorios que todavía estaban en posesión colonial portuguesa, concretamente Goa, Daman y Diu en 1961, cosa que Portugal solamente va a reconocer en 1975. La Unión Soviética en ese momento detuvo, por así decirlo, con su poder de veto, una declaración en contra que propiciaban Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, etcétera, contra esa acción del gobierno de la India. También la Unión Soviética ha estado cerca de la posición de India respecto de Cachemira. Hace muy poco el gobierno del primer ministro Modi, el actual primer ministro de la India, avanzó luego de su reelección tan exitosa en este segundo periodo en la modificación del artículo 370 de la Constitución India, que revoca un estatuto particular que tenía en esa constitución el estado de Jammu y Cachemira, ¿verdad? Esa revocación, causó mucho revuelo en distintos lugares, también en el interior de la India, aunque contó inclusive con apoyo de opositores, digamos, las dos cosas, pero es cierto que en este momento ya la Federación Rusa, en continuidad con todo esto que vengo comentándote, declaró que era un tema interno de la India el resolver este tipo de cuestiones, ¿no? Digamos, no solo no se suma a la condena internacional, sino que toma parte con este tipo de declaraciones. También es cierto que en la década del 90, bajo un gobierno del mismo signo partidario que el que está en el poder actualmente, que es el BJP, en aquel momento bajo la dirección de Atal Bihari Vajpayee, realizó dos explosiones nucleares que fueron también muy criticadas en todo el mundo. En 1998, India hace una declaración pública donde dice, bueno, nosotros nos sentimos amenazados por Pakistán y por China y necesitamos, en fin, fortalecernos en esta capacidad nuclear. Eso va a cambiar después la relación, va a ser un punto de inflexión en lo que es la relación con Estados Unidos, pero en aquel momento de condena internacional, también hubo una suerte de soporte de Rusia de estas acciones de la India, de manera tal que esta neutralidad de la India se explica perfectamente, como bien lo dice el ministro de Relaciones Exteriores que tienen, el diplomático Jaishankar, Subramaniam Jaishankar. Ellos defienden intereses nacionales y la relación en este momento con la Federación Rusa, como en su momento lo fue con la Unión Soviética, es prioritaria por muchas cosas. Tienen espacios de cooperación sumamente profundos en distintos campos y es una relación histórica, digamos, no es una cuestión nueva, de manera tal que India considera que en paralelo a esa expresión de neutralidad que se ha dado en distintos frentes, digamos, en el Consejo de Seguridad, en la Asamblea de Naciones Unidas, en la Junta de Gobernadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica, en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, paralelamente India vive haciendo un llamado a ambos países para que el conflicto se detenga, se termine, se piense en los derechos humanos de todos los que están siendo implicados en ese conflicto armado. Pero creo que hay una perfecta explicación en esto que te decía. La relación con la Unión Soviética, que tiene una continuidad absoluta en términos de asociación estratégica de carácter especial entre Rusia e India, no, digamos, no se va a vulnerar por esto, ¿verdad?
Doctora Lía, usted nos ha hablado muy acertadamente sobre el acercamiento de India y Rusia y el apoyo mutuo en sus gestiones internacionales entre los dos
Sí.
países. Pero digamos, esto es complejo porque esta cooperación entre India y Rusia también la vemos en el Indo-Pacífico, entre India, Estados Unidos y los países que representan el Quad, como Australia, Japón.
Sí.
¿Cómo se explica el multialineamiento de India en todas estas cuestiones que tiene, como digo, en comienzo una complejidad?
Mira, en realidad también se explica históricamente porque no es una política, no es una dirección nueva en la política exterior de la India. La India siempre ha propiciado esta cuestión de Swaraj, de independencia, de defensa de sus intereses nacionales. Inicialmente el planteo de eso tenía que ver con el no alineamiento y en la actualidad tiene que ver con el multi alineamiento, es decir, India tiene una cercanía marcada con aquellos países que siente que dan cuenta y permiten proyección de sus propios intereses nacionales. Está claro que necesita a Estados Unidos y a Occidente por diversas razones. Y por supuesto, si pensamos en Estados Unidos, hay una serie de acuerdos firmados, solo para poner a modo de ejemplo, el acuerdo de cooperación nuclear que firmaron en el 2008 como continuidad de esta crisis que yo te mencionaba de 1998, que va a terminar precisamente en la firma de ese acuerdo nuclear. Hay una cantidad de iniciativas de tecnología, de comercio, de defensa, acuerdos de intercambio logístico, acuerdos de seguridad, de compatibilidad de comunicaciones. Es decir, necesita a distintos países para distintos objetivos nacionales. Y además, lo cierto es que India vive en la región del mundo hacia donde el eje de poder se va desplazando, ¿verdad? Yo diría que ya se ha desplazado y continúa agregando dimensiones de ese desplazamiento, que es precisamente esto que vos mencionabas, el Asia-Pacífico. Entonces, en ese área, India entiende que requiere para determinados intereses de su asociación con determinados países, por ejemplo, el Quad. Y vos vas a encontrar que permanentemente India, cuando hace declaraciones externas, se cuida muy bien de aclarar que no es una alianza militar el Quad, ¿verdad? Se cuida permanentemente de aclarar eso, a pesar de que hay infinidad de discursos en el medio que a veces confluyen con el de India y otras veces no, porque en realidad Australia, Japón y Estados Unidos tienen otro tipo de asociación. Que es más fuerte militarmente con Estados Unidos, ¿verdad? En el caso de Estados Unidos y Japón hay un acuerdo específico que tiene que ver con la defensa, y en el caso de Australia, junto con el Reino Unido y con Estados Unidos, está el tema de la AUKUS. Pero eso no sucede con India. India hasta el momento se ha mantenido muy cauta a ese respecto. Y en el caso de la actual Federación Rusa y en su momento también la Unión Soviética, lo cierto es que India es el mayor comprador de armas de Rusia, lo ha sido por lo menos hasta hace 2 años, y además Rusia es el mayor proveedor de armas que tiene India. Ellos además han armado ahora una serie de proyectos conjuntos respecto del desarrollo de determinados misiles, de determinados rifles, etcétera, y hay iniciativas conjuntas en ese sentido que se están concretando y algunas estaban planificadas. Bueno, han quedado, por supuesto, en stand-by en la medida en que todo esto acontece y el conflicto Rusia-Ucrania ocupa toda la escena del debate. Pero en realidad, en la proyección que India quiere de sí misma, como también un vendedor de armamento y elementos relacionados a la defensa de otros países, Rusia, la Federación Rusa en este momento, es un socio concreto, de manera tal que India no se alinea con nadie o se alinea con todos aquellos que son efectivamente útiles a la proyección de sus propios intereses nacionales. Pero con eso no hace sino continuar la dirección histórica que ha tenido en aquel primer planteo de Nehru del no alineamiento. Pasamos, si vos querés, es cierto, de un no alineamiento a un multi-alineamiento. Es decir, India busca ir hacia donde necesita ir y no tiene ningún tipo de reparo en esto y se cuida muy bien de aclarar desde qué perspectiva está parada, por así decirlo, en cada espacio, para que no haya confusiones y no haya fricciones. Tu pregunta es buena porque nosotros deberíamos ver como analistas cuál es el alcance de esto y cuál es el límite, ¿verdad? ¿En qué momento va a llegar un límite en el que esa postura no pueda avanzar más lejos? Bueno, esta situación del conflicto Rusia-Ucrania fue una prueba importante porque India ha sufrido la presión de muchos países, no solo de Estados Unidos, de Europa, de Australia, de Japón, con viajes. Ha habido toda una circulación de distintos diplomáticos en Nueva Delhi, muy concretamente yendo a presionar sobre esta necesidad de que India se manifestase en contra del conflicto, pero además que se corriera ese lugar de neutralidad. E India hasta el momento ha logrado mantenerse en sus zapatos, digamos. No se ha movido ni un ápice de lugar a pesar de todas las presiones que ha tenido. Bueno, en realidad lo que tendríamos que ver es cuál es el límite que va a aparecer en algún momento a ese multialineamiento, si efectivamente es lo que va a suceder. Yo te diría igual que ese multialineamiento se reflejan distintos países en distintas dimensiones. Por ejemplo, el comercio de armas. Te pongo el ejemplo de Estados Unidos, digamos. Gran parte de la cercanía que India en su momento tuvo con la Unión Soviética se debe a la cercanía de Estados Unidos con Pakistán, ¿verdad? Pero cuando ellos venden hardware, venden a Pakistán tanto como a India, y eso no ha representado ningún problema, y ninguno de los dos países le ha dicho a Estados Unidos por qué le vendés hardware al otro. En el caso de Rusia, Rusia vende armamento a India, pero también tiene iniciativas con China, y eso no ha motivado protestas de ninguno de los dos países, ni de India ni de China, porque Rusia comercia con ambos. De manera tal que hasta el momento ese multialineamiento no encuentra un límite, ni siquiera en este conflicto. Ahora, sí es cierto que esto puede tener costos. Estados Unidos ha amenazado con sanciones, etcétera, etcétera. Hasta el momento Estados Unidos necesita a India en el Indo-Pacífico. Eso es claro, y no solo Estados Unidos, ¿verdad? Todos estos países del Quad, etcétera, necesitan a esa India pacífica, pacifista, prudente, poseedora de fuerza nuclear en el propio bando. Pero también es necesitada por Rusia e inclusive por China, más allá de la competencia que hay entre ellos y más allá de, bueno, los problemas limítrofes que todos sabemos que hay, que han generado mucho ruido y mucha tensión.
Doctora Lía, precisamente usted lo ha comentado, en el tema del Indo-Pacífico, pues India es central, es un país muy importante en el cuadrilátero.
Sí.
¿Cómo ve usted este Indo-Pacífico tan unido, los tres países, Estados Unidos, Australia y Japón? Pero India permanece neutral. ¿Es un Indo-Pacífico un poco disfuncional?
Yo lo que diría es que este tipo de situaciones lo que plantea es el alcance de cada uno, ¿no? Hasta dónde cada uno está dispuesto a invertir en estas agrupaciones. Como te decía anteriormente, India se ocupa permanentemente de aclarar que esta no es una agrupación de tenor militar, ¿verdad? A pesar de que no se niega a ejercicios militares, marítimos, etcétera, con distintos países. Me parece que tarde o temprano estos matices van a aparecer y la cuestión fundamental es, bueno, ver si efectivamente todos, a pesar de las diferencias, que los miembros del Quad se han ocupado muy bien de hacerle notar a la India en este caso en particular, pueden seguir adelante. Yo creo que por el momento sí. El conflicto Rusia-Ucrania no se presenta como un conflicto de gravedad en términos de rompimiento, ¿verdad? Porque además cualquiera que observe con un poco más de profundidad entiende que la situación de India es absolutamente excepcional. ¿En qué sentido? Estamos hablando de India como vecina de poderes no solamente que han sido socios y socios estratégicos, como el caso de la Federación Rusa, sino también que estamos hablando de países como Rusia, China, Pakistán, que son países que tienen armamento nuclear. De manera que India, esto de salir en términos de rompimiento y de repudio absoluto, es algo que intenta no hacer, inclusive de manera violenta o tajante, con un país con el que tiene más conflictos, como en el caso de China. Yo te diría que solo hace eso con Pakistán, porque considera que Pakistán es un espacio, al menos esta es la posición india, es un espacio que da abrigo a distintos grupos terroristas que atacan posteriormente la India, pero hay permanentemente la intención de acordar para convivir en paz. Es un vecindario muy difícil el que le toca a India, de manera tal que yo creo que cualquier observador externo, más allá de las ambiciones que tengan, de cuánto les gustaría que India se pronunciase en tal o cual sentido, implica que eso desconoce la situación del vecindario en el cual está India. La zona en la que está India es una zona absolutamente álgida y sensible, y de manera que India, como un líder responsable, intenta moverse no solamente en pro de sus intereses nacionales, sino también en términos de no romper una idea de mínimo equilibrio en la región, ¿verdad?
Doctora Lía, concretamente, ¿cómo es la relación hoy de India con Ucrania?
Sí, la relación de India con Ucrania hasta antes de esto que hemos pasado era buena. De hecho, la misión ucraniana en la India fue la primera misión asiática que ellos abrieron, digamos, me refiero a los ucranianos. India los reconoció tempranamente en el 91 y en el 92 ya tenía una representación diplomática en Ucrania. La de Ucrania en India es de 1993. Han tenido muchas visitas de alto nivel, la relación ha sido siempre muy cordial. Se da la particularidad además de que tienen, había 18.000 estudiantes indios, entre 18.000 y 20.000, estudiando fundamentalmente medicina y cuestiones asociadas a la salud, y hay una población estable de trabajo, fundamentalmente empresarios, chicos, medianos, etcétera, asentados en Ucrania. En este momento lo que sucede. Y estoy pensando en el embajador Polika, que es el embajador ucraniano en la India, es lógicamente su expresión de cierta desilusión frente a la neutralidad de la India, a pesar de que la India, insisto, permanentemente insiste en todos los foros internacionales, inclusive también en el Consejo de Seguridad, manifestando su preocupación y su certeza de la necesidad de la urgencia de detener el conflicto en este mismo momento, ¿verdad? Así como se mantiene neutral en las votaciones, paralelamente dice, no desconocemos la gravedad del conflicto, etcétera, etcétera. Yo diría que en este momento el embajador ucraniano en la India se encarga de expresar, bueno, la necesidad de que India se pronuncie de otra manera, y si no lo hace, la última declaración que leí de Polika decía que ellos esperaban que Modi pudiese usar esa ascendencia que tiene en su muy buena relación con Putin para ver si era posible detener el conflicto, ¿verdad? Pero bueno, él está muy pendiente de cómo los medios indios están reflejando este conflicto. Hace poco señaló que, bueno, que él estaba particularmente sensibilizado porque los medios indios habían reflejado el aniversario de el ingreso de la Federación Rusa a Crimea y que debería haber sido una perspectiva desde los medios indios un poco más compleja y más agresiva y más crítica de lo que había sido, etcétera, etcétera. Pero en líneas generales yo diría que él marca una cierta perspectiva crítica sobre India al no asumir una posición que vaya más lejos de la neutralidad. Pero por otro lado, permanentemente apela a un posible rol de Modi como, no diría pacificador, pero sí uno de los que colabore a que esto se detenga.
Doctora Lía, imposible despedirla sin que nos hable sobre esta crisis energética que actualmente tiene la India. Bueno, no
Sí.
actualmente, siempre la ha tenido, pero hoy con las altas temperaturas y el regreso al exceso del carbón, quisiera que nos cuente cómo finalmente el primer ministro Modi podrá mejorar la situación para los indios, porque justamente el tema energético pues se ha vuelto inalcanzable para la mayoría de los pobres de la India.
Sí, en realidad no solo para los pobres de la India, hay cortes en Delhi también, solo que en otros lugares del planeta, perdón, de la India hay cortes de 8 horas y a lo mejor en Delhi son un poco más cortos. La realidad de India hoy es que India depende todavía en alrededor de un 70% del carbón para la generación de electricidad. India, como todos sabemos, está teniendo un crecimiento sostenido, lo viene teniendo hace muchos años y ahora está recuperando después de la pandemia ese crecimiento y es lo que se propone, por supuesto. Y viene considerando hace mucho tiempo esta cuestión de la necesidad de trabajar en dos sentidos. Diversificar la matriz energética, porque con más de 1.000 millones de personas de los cuales hacerse cargo y propiciar una buena calidad de vida para todos ellos. Necesita hacer esto, claramente el carbón es una energía sucia y no pueden seguir dependiendo de ella, pero todavía no logran salir de eso. Y además India hoy es cabeza de nuevas iniciativas de tecnologías limpias, digamos, ¿no? Energía eólica, energía solar, etcétera, etcétera. India ha generado una alianza internacional de energía solar que compromete a distintos países del mundo. Entonces, se da esta cuestión de estar en un momento histórico, de estar cruzando ambos caminos. En principio, entiendo que están raudamente avanzando a la provisión de más carbón, la importación de más toneladas para subsanar esta situación, pero bueno, yo creo que esta situación no se va a pasar con facilidad, porque además India tiene otro problema, que no es solo de India, sino de toda la región, y es que el cambio climático golpea de primera mano especialmente algunas regiones del mundo. Asia del Sur es una de esas regiones del mundo que casualmente es además una de las más pobladas del planeta, ¿verdad? No es solo India con alrededor de 1.400 millones, más allá de la nota al pie de que India va a superar a China hacia 2030 en términos de volumen de población, es también un Pakistán superpoblado, es Bangladesh superpoblada, es la devolución del agua de los ríos con alto nivel de contaminación por el uso, etcétera, etcétera. Entonces, estas dos situaciones, las urgencias del cambio climático y las urgencias de la necesidad de producción de energía, encuentran a India en este camino iniciado de buscar energías más limpias, pero en este momento específico para poder afrontar la situación actual, deber ir por más importación de carbón para subsanar esta situación verdaderamente compleja que bien mencionás.
Bueno, doctora Lía, finalmente le pregunto, ¿cómo ve usted este segundo gobierno del primer ministro Modi, donde vemos que se ha visto bastante afectada la democracia en India y muchas dificultades con el tema de los musulmanes y los hindúes?
Bien, la primera cosa importante para decir es que Modi no solamente ha sido reelecto, el primer ministro Modi además ha sido reelecto de una manera muy grosera, digamos, con mucho apoyo popular, ¿verdad? Entonces, uno debería plantearse primero qué es lo que está sucediendo con esta narrativa que en términos políticos ha logrado generar indudablemente el primer ministro Modi. En el público que lo vota y cuáles son las interpelaciones desde la misma sociedad a esto que vos mencionas. Efectivamente, ha habido muchas observaciones internacionales sobre la administración de la diversidad en la India. Lo que yo diría es que más allá de lo que el gobierno del primer ministro Modi señala, lo cierto es que su gobierno pareciera encarnar otra propuesta de administración de la diversidad, que en definitiva tiene que ver con otra propuesta de contenido de la nación, ¿verdad? Hay básicamente dos modelos de nación que están en pugna, por así decirlo. Un modelo que considera la diversidad india dentro de lo que podríamos denominar el modelo secular, donde las identidades particulares quedan absortas y forman parte de una totalidad que es India. Y por otro lado, un modelo que dice, bueno, pero dentro de esa diversidad india, la absoluta mayoría, un poco más del 70%, es hindú, digamos, más allá de toda esa diversidad que hay.
Doctora Lía Rodríguez de la Vega, analista internacional, muchas gracias por su participación en Perspectiva Global. Seguiremos
Muchísimas.
hablando porque la India da para muchísimas más entrevistas y conversaciones sobre un tema en este momento tan importante, la neutralidad de la India frente al conflicto Rusia-Ucrania.
Muchas gracias, Doris, por la convocatoria. Ha sido un placer. Quedo atenta siempre a cualquier consulta que tengan.
Gracias por su sintonía en la HJUT 106.9. Soy Doris Ramírez Leighton en la dirección y realización de Perspectiva Global.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.